WDA 760 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web notiuno.com. Descarga la aplicación Notiuno 630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Notiuno 630, informando al pueblo que se levanta. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas.
Amigos y amigas de Noti1, y estamos comentando sobre la opinión del grupo español Dictum sobre el potencial de inversión que ofrece Puerto Rico. Otra de las, conclusiones del grupo es que, interesantemente, los proyectos deben estar consensuados. Atención al tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y definidos como ejecutables. Yo creo que es una observación que ya hemos también comentado y se ha comentado ampliamente. Así que no hay grandes descubrimientos en estas opiniones. Lo cierto es que siguen demuestran que las anteriormente ya dichas son consistentes. Dictum va a concentrarse en tres objetivos en Puerto Rico: promover que se establezcan empresas españolas de la Unión Europea y Asia Pacífica en Puerto Rico, aprovechando las ventajas fiscales; va a promover el comercio bidireccional, y innovación y blockchain, que era interesante, esa como que se la sacaron del sombrero.
Es que ahora, si tú no pones blockchain en algo, en una iniciativa, no eres nadie.
No eres, ¿verdad? Okay. Fíjate, y ahora viene por ahí, vamos a hablar un poquito más hablado. Hablando de eso, mira lo rápido que se cambia de parecer. Apenas hace unos meses, el chairman de Goldman Sachs hablaba de que no veía a su institución traficando criptomonedas. Y esta semana anunció que están esquivando los riesgos y avanzando con planes para establecer lo que parece ser la primera operación de tráfico de Bitcoin en un banco en Wall Street. Es un paso que probablemente le otorgará legitimidad, dice Bloomberg, a las monedas virtuales. Así que las noticias cambian, como dice Notiuno. Y el Comité de Recursos Naturales del Senado tiene pautado vistas para la próxima semana para examinar el estado actual de la red eléctrica en Puerto Rico y las propuestas para la operación futura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Creo que por fin vamos a escuchar a Walter Higgins.
A ver.
Se supone scheduled to appear, como dicen los torneos de golf. Scheduled to appear. Tal vez aparece, tal vez no. Vamos a ver si aparece el señor Higgins. Y una fuente cercana al Congreso apuntó que es evidente que el gobierno federal, al invertir miles de millones de dólares en la restauración y reconstrucción del sistema, tendrá que autorizar su uso y velar que nadie tenga una ganancia gratuita a través de un proceso de privatización. Esto básicamente me sirve simplemente de cuña para decir que el proceso que hay que reconciliar los múltiples procesos que se están dando en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica para que salga un proyecto de privatización que sea racional y que esté consensuado, por lo menos consensuado. Y en uno de los últimos titulares, antes de pasar al plato fuerte, la economía de los Estados Unidos sigue operando en 12 cilindros. Olvídate de 6 o de 8, en 12 cilindros. Agregó 164,000 empleos en abril, después de haber avanzado el mes anterior 135,000. La tasa de desempleo se redujo al 3.9%, bajando de 4.1%. Eso es significativo porque se hablaba de que el 4% era el nivel de empleo pleno, exacto. Pues parece que puede seguir bajando, está en 3.9, es la tasa más baja desde diciembre del 2000, y las ganancias promedio por hora aumentaron un 0.1%.
No le llames ganancia, llámale sueldo.
Sí, el salario. Aumentaron un 0.1% del mes anterior y un 2.6% contra el año anterior, ambos menos que lo proyectado. Y el 2.6 está en torno al nivel esperado de inflación. Corrígeme. Uh-huh. Sí, ok. Así que, uh-huh, que sigue la
economía. Los salarios siguen flat.
Sin embargo, el empleo sigue aumentando. Uh-huh. Así que, o sea, caemos en a lo que venimos, a la reforma contributiva. La reforma busca incentivar el desarrollo económico, reduciendo la carga contributiva que recae en algunos sectores. Y dice que se alega que simplifica el cumplimiento tanto de impuestos directos como indirectos. ¿Qué reacción tiene?
Mira, hay unas cositas que tratan de simplificar, hay unas que no van a ser más sencillas. O sea, las personas, por ejemplo, trabajan por cuenta propia, tengan ciertos niveles de ingresos, ahora le van a requerir unos informes adicionales que no se estaban haciendo ahora. Incluso le van a pedir a veces que hagan estados financieros auditados a unas personas que ahora no lo estaban haciendo. Y le van a pedir a algunas personas que la planilla no se la revisaba a un contador público autorizado, que ahora se la tienen que revisar. O sea, que todo ese tipo de cosas, pues un costo de cumplimiento mayor, pues tienes que gastar un poco más para cumplir con las obligaciones contributivas que tienes, que en este caso es erradicar o hacer el cómputo de tu obligación contributiva. Así que para alguna gente va a ser un poquito mayor. Oye, si miras esto en contexto, o sea, casi un estado financiero, como regla general, una persona que se gana 3 millones de dólares, y esto en el caso de corporaciones debe ser 15-20% como mucho. En el caso de individuos, muchísimo menos. En el caso de individuos, 3%. La gente reporta más de $100,000. O sea, que el grueso de la gente que no tiene que cumplir con estas cosas, pues muchos de ellos incluso le van a decir, mira, si ustedes retienen toda su contribución en el origen, no tienes que erradicar planilla a fin de año. Pues esas personas no tienen ya que hacer ni siquiera la planilla, que a mí esa filosofía no me gusta. A mí me gusta siempre que la gente radique por lo menos una planilla para que lo vean, para que estén en radar. Lo que me comentaron unas personas es que están pensando hacer lo que se conocen como planillas prepopuladas, que es que yo te hago tu planilla y digo, mira, a mí me da que tú te ganaste $30,000, que tu contribución fue tanto, ¿estás de acuerdo con eso? Ya te la retuve, no tienes que hacer más nada. Si no estás de acuerdo, pues envías una radica para corregir, pero si estás de acuerdo con lo que te están enviando, no te quedas quieto. Esa es la aspiración de ellos. No está tan claro en el proyecto que van a llegar a eso. Eso es bien caro, es bien complicado, pero yo creo que es un paso en la dirección acertada, ese pedacito.
Muy bien.
O sea, tú piensas, Kenneth, perdóname.
Sí, ¿no?
El problema, obviamente, estamos en. Se ve que el aim detrás de esto es aumentar el capture, la captación de los autoempleados. Y es bien fuerte, o sea, lo que están proponiendo es bien fuerte en términos de cumplimiento. Y el autoempleado empieza a rendir contribuciones desde el dólar uno. O sea, un muchacho que pinte una casa por 60 pesos tiene ya que estar radicando, rindiendo planilla. Te pregunto, ya no tiene nada que ver con la reforma. Tu sentido es que la mayor evasión en Puerto Rico, tú como CPA Practicing, la mayor evasión en Puerto Rico se da en los autoempleados. O sea, mira la evasión completa, desde el IBU, la gente que, los comerciantes que no cobran IBU, no lo pagan. Toda la evasión, todo lo que tú sientes que no se está pagando, lo que tiene que pagar.
Tú tienes también economía subterránea, que es gente que está fuera del sistema legal e ilegalmente, ¿no? Mm. Tienes la persona que punto, le pagaron en efectivo y nunca lo reportó, y puede que sea una profesión legítima, ¿no? Puede ser una persona que corta grama, un abogado, un CPA, que cobra en cash y no lo reporta. Y tienes también, pues, la actividad subterránea ilegítima, ¿no? Las personas, pues, que venden en drogas o que cobran por otro tipo de actividad ilegal. Como ese número es tan difícil de tú determinar cuánto es, tú decir que la mayoría de la evasión se concentra en la gente que está trabajando por cuenta propia, pero ahí a veces dicen los cuentapropistas, yo no me atrevo a decirte que es correcto, que tienen más oportunidad de no pagar contribuciones correctamente versus, por ejemplo, un empleado. Pues claro, pues los empleados ya no tienen gastos. ¿Te acuerdas antes hasta el 87 tenías los gastos necesarios ordinarios, que un empleado se volvía loco poniendo gastos por ahí? Eso en el 87 lo bajan a 3% y lo han seguido reduciendo hasta que en el 2011 lo eliminan. O sea, que una persona que es empleada, que su patrono le da una informativa, lo que llaman por ahí una W2, diciéndole a esta persona se gana $40,000, esos $40,000 los tienes que reportar como ingresos en su planilla, como regla general no los puedes reducir por más nada. Una persona que se gana esos mismos $40,000 y es cuenta propista, que trabaja por cuenta propia, pues tiene todavía la facultad de poner gastos, que son los anejos K, L, M y N, que antes la gente decía página 4, pero el formato viejo de la planilla en la página 4 era que tú hacías esos gastos. Y esa persona pues va todavía a poner los gastos. Entonces, pues yo soy abogado y soy empleado, tú eres abogado y trabajas por cuenta propia, pues yo pongo mis $40,000 completos, pero tú puedes empezar a poner gastos. Bien, la cogí educación continuada, pues puse $3,000. Tuve que ir a visitar a unos clientes y me costó $2,000, pues resto $2,000. Y esa es la facultad que tú tienes que yo no tengo. ¿Qué pasa? Pues se entiende que mucha gente ha sido bastante agresiva en esa facultad y que a veces se ponen a decir, ah, pues mira, y pongo $6,000 más de que me fui a un viaje a Florida, a los parques con mi familia, o me fui a comer con mi esposa de aniversario y lo pasé también como un gasto de la oficina. O a veces hasta cualquier cosa, o sea, me invento $5,000 más de gasto. ¿Qué pasa? Esos gastos que las personas tomaban, Hacienda se les hacía bien difícil validar esos gastos. Porque, qué sé yo, eso mismo, si te vas a un viaje a Florida, pues no tienen forma de corroborar eso. Si vas a comer a un restaurante, no es como que el restaurante hasta vale un recibo, pero capturar esa transacción se le hace bien difícil a Hacienda. Lo que están diciendo con eso es, mira, nada más puedes tomar los gastos que yo puedo capturar fácil, que son los que te dan una informativa. Y de hecho los requisitos de informativa los aumentan. Las personas que tengan que hacer una informativa diciéndole a alguien, mira, te ganaste tanto dinero, como comentaron ahorita, antes te daban unos umbrales de $1,500 para algunas cosas, $500 para otras. Ahora te van a decir, mira, si usted no tiene una informativa, ese gasto no lo puede tomar. Eso quiere decir que aunque yo te haga un trabajo de $400, y si yo quiero tomar esa deducción, si no tenemos la informativa, si tú no la tienes, no vas a poder coger el gasto. Así que tú vas a decir, mira, aunque no llegue a los 500, que no tengo la obligación de hacer la informativa, voy a hacer la informativa para poder tomar la deducción. Claro, cuando haces la informativa estás informando que yo me gané $400. Entonces ahí pues está todo este interplay de hasta dónde va a llegar la gente para coger las deducciones, y hacer informativas vale dinero. Por ejemplo, estaba en un ejemplo en un seminario que estábamos participando, que mira, hiciste $1, voy a hacer una informativa, cuesta más de $1, pues a lo mejor esa la dejas pasar, pero pues si son $500, $300, pues, y ya las estás haciendo todas, pues haces esa informativa también. Así que pues como piensan que esas personas tienen esa facultad, dicen, mira, después de coger los gastos, que tengan informativa. O contrata a un contador público autorizado que te valide tus gastos. Oye, esas dos cosas cuestan dinero. Una me va a costar dinero porque te eliminé los gastos. La otra va a costar dinero porque el contador público autorizado pues te va a cobrar. Entonces, pues, tienes dos alternativas para potencialmente pagar menos, porque una parte bien importante de la reforma, las tasas contributivas las están reduciendo. Pero, pues, si yo te reduzco la tasa, pero te aumento tu base impositiva, puede que salgas peor. O sea, tu obligación es base por tasa. Entonces, si aunque yo te baje la tasa un poco, te la estoy bajando en el caso de individuo de 33, la máxima 31, pero te quito gastos, y gastos, pues, entre comillas, ¿no? Pero tal vez los gastos era que yo era bien alegre con mis gastos y ponía gastos de más. O sea, que realmente están corrigiendo la situación, pero puede que yo termine... Si yo era una persona bien agresiva, que ya bordeaba con agresiva ilegal, ¿no? Que estaba ya evadiendo contribuciones, debo pagar más contribuciones con esto porque... o me van a limitar los gastos o buscar un CPA, y el CPA no me va a validar los gastos, el CPA no va a apostar su licencia porque yo pague menos contribuciones. Entonces, pues, lo que va a pasar es que yo voy a tener que pagar más contribuciones, pero es que yo estaba pagando de menos por el sistema antiguo.
Yo sugiero, Fernando, que antes de meternos a esta cuestión tan específica del compliance cost de la reforma, deberías de pasar un overview de en qué consiste la reforma, cuáles son los principales cambios.
Bueno, algunos de los principales cambios que Ani ya los mencionó. El primero es: se reducen las tasas contributivas aproximadamente entre 2% y 6%. Uh-huh. O sea, el absoluto de la tasa. Tiene off the top of your head.
Individuos es 2, baja de 33 a 31, corporaciones baja de 39 a 31, puede llegar hasta 8% en el caso de corporaciones.
O sea que de 39 a 31 son 7%. La prensa lo puso en 6%, pero anyway, okay, we stand corrected. Se elimina la exención personal. Esa me pareció interesante porque si yo mal no recuerdo, la exención, y corrígeme, Kenny, la exención personal se había aumentado un poco cuando se quitaron los gastos ordinarios innecesarios, y entonces ahora se elimina la exención personal
y te están bajando la tasa. Y aquí tienes que hacer la matemática, o sea, pero te la están quitando. Y la deducción de dependiente también se baja usted con eso.
Esa estuvo bien interesante porque el exsecretario Zaragoza afirmó, por lo menos la prensa lo pone a afirmar, que los individuos no podrían reclamar más de 3 dependientes.
Lo que pasa
es que... ¿Lo están citando correctamente?
Sí, es correcto. Te están diciendo ahora que las personas, ya no es una deducción, ahora te dan un crédito, pero el crédito te lo van a limitar a los primeros 3. O sea, no...
De modo que si yo tengo 4 hijos...
Coges 3.
Cojo 3.
Y la gente que se gana más de $100,000, que ahorita les dije que es menos de 2% de la gente, no pueden coger ese crédito.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos en Economía 101.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti1 630.
La noticia, Noti1.
Ahora, la noticia sigue rompiendo. Porque Noti1 630 llega a las frecuencias FM. Escucha las primicias, el análisis, la opinión y la voz que fiscaliza el gobierno. Por el 94.3 FM, área metro. Somos Noti1 630, expandiendo nuestra calidad noticiosa. Primeros con la noticia. Siempre innovando para informarte mejor. Ahora por el 94.3 FM.
¿A quién le gusta limpiar el baño?
Que yo sepa, a nadie.
Pues eso era antes de existir Scrubbing Bubbles, ya que lo hace divertido y lo deja limpio de verdad. Ya no hay excusas. Noti1 y Scrubbing Bubbles te dan la oportunidad de ganar. Escucha a Pedro Juan Figueroa y cuando él lo indique, llama y dile qué excusas inventas para no limpiar el baño.
Y automáticamente ganarás uno de los premios semanales como certificado de San Juan Spa, Tierra del Fuego o Margaritas, certificados de Belle de Jour o una Vanilla Gift Card, entre otros. Y como si fuera poco, participarás en el sorteo del gran premio final de una estadía en el San Juan Marriott Resort en Stellaris Casino. 3 días y 2 noches, más $250 para gastos. Concurso comienza el 16 de abril y finaliza el 9 de mayo con el sorteo del premio final. Limpia fácil con Scrubbing Bubbles.
Otro concurso de Noti1.
En el capítulo anterior de Vidas Huracanadas.
Maggie, de lejos se nota que esa mujer es bien peligrosa.
Te voy a decir algo que nadie sabe.
Esto me huele a secreto de novela.
Mima, tengo cáncer. ¿Cómo?
No te pierdas la más espectacular radionovela. Vidas Huracanadas. Lunes a viernes a las 7 de la noche por Noti1 630. Para escuchar los capítulos anteriores de Vidas Huracanadas, visita noti1.com
y fidelitypr.com.
Estoy cansado, no aguanto más. He instalado grama en este lugar ya 3 veces y siempre la pierdo.
Chico, ya es hora que llames a Grama Mía para que instalen la grama artificial que se ve como natural. Como esa, ninguna.
La grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. 42 años sirviendo a Puerto Rico. 787-642-7137. 642-7137. 642-7137.
Si apoyas lo hecho en Puerto Rico, contribuyes al desarrollo económico de nuestra isla. Conoce todos los servicios y productos hechos en Puerto Rico. Lo mejor para todos. De la Asociación Productos de Puerto Rico. Nueva temporada. Nuevo formato. Este domingo de 1 a 2 de la tarde en vivo. Desde Hecho en Puerto Rico, La Tienda. En el tercer nivel de Plaza Las Américas. Auspiciado por First Bank. Todo está en uno.
Por quinto año consecutivo, vuelve a quemar el escenario.
Espérate, loco. ¿Por qué tú hablas así?
Chica, deja el bullying, que estoy grabando una promo.
Ajá, una promo de mi show donde me hago bullying hasta yo misma. Y este año sí que vengo bien puesta para el problema.
Liz Mari Quintana, puesta para el problema. Desde el 25 de mayo en Bellas Artes.
No apto para changuitos.
Boletos en Ticket Center, Ticket Pop y Bellas Artes. Produce JS Power Promotions.
Complace a todos con los combos familiares de Burger King. Ven y aprovecha nuestras combinaciones hechas para 5, 4 o 3 personas, comenzando desde solo $10.99. Aprovecha los combos familiares hoy, solo en Burger King. Lo prefiero.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Vuelta, amigos y amigas de Noti1, y estamos comentando sobre elementos específicos de la propuesta de enmienda al a la
ley de contribuciones.
A la ley de contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico. Estábamos específicamente comentando sobre la deducción por dependiente, que se cambia primero a un crédito.
¿Qué significa
levantamos?
¿Qué significa que se cambie un crédito?
Que se cambie un crédito es que la deducción, tú deduces eso cuando estás computando tu ingreso neto, y el crédito ya es dólar por dólar contra tu obligación contributiva. O sea que, por ejemplo, si yo te doy una deducción de $2,000 y tú estás en una tasa de 10%, tú te estás ahorrando realmente $200. O sea que yo te digo, mira, estás reduciendo tanto, pues lo multiplicas por tu tasa y sabes cuánto te ahorraste en dinero. O sea, si yo te doy una deducción de $3,000, no te ahorraste $3,000, es tu deducción por tu tasa. Entonces, si el crédito es dólar a dólar, si yo te doy un crédito de $300, tú estás ahorrando $300. Y ahí bien importante, hay unos créditos que te van a devolver y unos créditos que no te van a devolver, que también es importante en análisis de esta reforma, porque el Earned Income Credit, que es de las cosas nuevas, te lo devuelven, pero los dependientes no te lo van a devolver, por ejemplo.
O sea,
los dólares no te devuelven. O sea,
no te van a devolver. Pero aquí hay un par de asuntos que habíamos tocado y que quiero volver a levantarlo. No se podrá reclamar más de 3 dependientes, y las personas que tengan ingresos mayores a $100,000 no van a poder reclamar dependientes. Reacción.
A mí en contribuciones estas cláusulas que se apagan así como un switch, que te dicen hasta 99.999 lo puedes tomar y 100.000 no, a mí no me gustan, porque eso incentiva a la gente a que mienta, porque tú dices, caramba, por $10 que me gane adicionales me van a quitar este beneficio. Pues la gente trata de alar el beneficio para acogerse a él, ¿no? O sea, que usualmente a mí me gusta cuando son las transiciones pues progresivas. Dicen, mira, pues te voy bajando el beneficio poco a poco hasta que llegas a donde queremos que llegue. Ese es mi sentir. Estás hablando de gente de $100,000, que acuérdate que son 2% de la población de los que gente que recibe contribución en Puerto Rico. No es tanta gente. Gente que Hacienda puede tener un poquito más de visibilidad sobre ellos. Pero conceptualmente a mí no me gusta mucho ese tipo de
COVID. Y a mí lo que más me duele es que Puerto Rico... Uno del el gran reto que tiene es la emigración y la población, y esta reforma contributiva no solo es que no mira cómo incentivar el matrimonio, los hijos, el crecimiento poblacional, sino al contrario, lo está penalizando. Obviamente nadie ha pensado en esto. Porque
nadie ha pensado en esto. O sea, uh-huh. Tenemos un problema de natalidad. O sea, uh-huh. Está muriendo más gente que la que están haciendo en Puerto Rico. No por mucho, pero estamos casi iguales, y con la migración a mí me parece que esta medida lo que
pero esto es una reforma fomenta, completamente
este elemento de la reforma lo que fomenta es a la reducción de las familias, y a mí me parece francamente que debe mirarse. No sé cómo, porque al final del día lo que tú estás diciendo es estamos afectando el 3% o 2% de la población. Okay.
Fantástico. En esto es mucho más que el 2%. O sea, eso es lo de $100,000 para no tener hijos. O sea, para no poder deducir hijos. Pero el efecto real es que la deducción por dependiente, y me corrige, o sea, tú me dices, pero yo creo que el neto es que la deducción por dependiente en Puerto Rico se va a reducir una tercera parte.
No, a donde voy, y lo levanto como tema de discusión, es que quizás lo que está fomentando es que las familias de menores ingresos se puedan dar más el lujo de tener más cantidad de hijos versus los de más ingresos. Eso es otro problema
combinar
de población
con el Earned Income Credit. Acuérdate, tienes un crédito para la gente que trabaja por el ingreso devengado que está atado al número de hijos. O sea, que una persona que trabaje y tenga hijos también tiene derecho a ese crédito adicional, que lo tienes que sumar como parte del análisis. Así que, pero te digo, esta reforma,
pero que no le va tampoco a aplicar de todos modos a las personas de más de 100,000.
El de más de 100,000 no lo va a tener. Pero otra vez, Fernando, estás hablando de 2%. O sea, estamos como en pelota. O sea, no es para 100. Es para más de 50.
O sea, y tu feeling es que yo no, es verdad, yo no había considerado el efecto de los hijos a través del Earned Income Tax Credit.
Por eso.
Tu feeling es que pueden hasta llegar
a netear. Puedes netear y puedes salir mejor. Claro, te estoy ahora obligando, que esta parte de la reforma a mí me gusta, no todo el mundo le va a gustar, a que trabajes, porque el Earned Income Credit está sujeto a que te estés ganando más de cierta cantidad de ingresos devengados. No es que recibiste ayudas o intereses o dividendos, sino que estás trabajando y te ganaste dinero. Entonces, una persona que trabaja y que tiene hijos va a salir mejor. si tienes una persona que no trabaja, que puede ser por una razón extremadamente válida, la persona está estudiando, la persona está enferma, está incapacitada y no pudo trabajar, pero ese va a estar peor porque con los créditos seguramente va a recibir menos beneficio de lo que hubiera recibido una persona con el sistema anterior. Pero te quiero decir que depende del caso, estamos incentivando que la persona esté trabajando en este caso.
Y eso sería una buena, un buen elemento.
A mí me gusta, pero
sí que tendrías que trabajar y tener muchos hijos para poder
maximizar eso.
El beneficio contributivo. Interesante. Y otro cambio que se presenta es la limitación de la deducción de intereses por concepto hipotecario hasta $20,000 o 30% del ingreso bruto ajustado. Otra vez estamos hablando de como tú comentas, Kenny, una reforma que busca más bien acomodar los sectores modestos, bajo ingreso de la economía. Y obviamente $20,000 en intereses, pues para gente que esté en ese 2%, pues realmente no es mucho. Pero por otro lado, qué bueno que tienen ese problema.
Oye, yo creo, a mí la parte de intereses, y en eso yo soy medio old school, que pienso que es una de las deducciones más bonitas que hay, porque pues incentiva que tengas tu propia casa. Tengo maestros de política contributiva que están de desacuerdo conmigo, pero totalmente dicen que tú no tienes que incentivar que la gente tenga su propia casa, que eso es, si la quiere tienen que la tenga, si no la quiere que no la tenga.
Estoy de acuerdo con
mis maestros. Pues te digo que tengo gente bien, uh-huh, bien inteligente como tú y como mis maestros que, uh-huh, que no están de acuerdo con mi teoría. Uh-huh. Y por eso pues cuando la quitan, aunque a mí personalmente no me gusta mucho, le veo la lógica, no le veo el sentido detrás. De hecho, después un día nos tomamos un café y hablamos de mis maestros, que tienen tres o cuatro que tienen que ver con casas que ellos las quitarían, que si el property tax, incluso el uso de la casa, él dice que él tributaría a un maestro mío por el uso de la casa cuando tú la estás viviendo.
Okay. Pero no, o sea, a mí me preocupa que tú estás hablando como si se hubiera quitado la deducción por intereses, y para mí $20,000 de intereses va a coger a todo el mundo. No sé si
lo que pasa es que antes estaba en 35,000 y la están bajando de 35 a 20, la cantidad máxima que puedas tomar. Por eso, el que estaba en el que tenía la de 35, pues es el que se va a penalizar. Que como dijo Fernando ahorita, es la gente que tiene un poquito más de dinero. Pues si yo me gano $40,000 y la limitación del 30% ya está desde 2011, o sea, que alguien que pague $30,000 de interés y lo pueda coger, considerando la limitación del 30%, estás hablando de alguien que se gana $120,000, que son menos todavía que el 3%, uh-huh, que hablamos, uh-huh, ahorita. O sea, que el que se penaliza con esto, pues ya la gente de los niveles más altos. Okay.
Por eso, que el efecto real es bien pequeñito. O sea, la mayoría de la gente va a poder seguir deduciendo
sus intereses. Eso es así.
La gran mayoría.
Pues muy bien. Bueno, el proyecto fue presentado a la Junta de Supervisión Fiscal. No sé si queremos, antes de pasar a eso, ¿quieres levantar algún otro tema?
Bueno, yo concreto, una pregunta, específico, yo tengo sobre este tema, porque es que Fernando la presentó como una reforma.
Yo voy a pasar a otra parte de la misma reforma que fue presentada a la Junta. Okay. Pero lo que quiero es, ¿hay alguna medida específica que quieras levantar?
Oye,
quieras...
esto tiene 200 páginas. Lo que sí quiero decir a la gente, tiene un montón de detallitos, un montón de matices. O sea, que no salga corriendo a hacer su planilla contributiva después de este programa con lo que hemos hablado, sigo 20 minutos, porque probablemente la va a hacer mal, ¿no? O sea, siéntese, la lee o asesórese con alguien que la haya leído antes de hacer su planificación para el año que viene.
Ok, entonces básicamente lo que iba a comentar Bobby era que el proyecto había sido presentado a la Junta y recibió un aval pues condicionado, vamos a decirlo, requiriéndole que la reforma mantenga neutralidad fiscal, y para demostrar eso el gobierno va, antes de poder implementar la reforma, va a tener que poder sobrepasar el 2% del ingreso proyectado para el año fiscal en curso antes de poder implementar la reforma, y el 3% en los primeros 4 meses del próximo año fiscal. O sea, yo no sé si son dos condiciones o si es una condición para arrancar y una para...
Son dos. lo que no empezaría sería la reducción en tasas. El resto de la reforma, estás hablando de las primeras 15 páginas, las otras 180 sí irían. Okay, solo la parte de reducción en tasa, que es la más que beneficia a la gente y que, caramba, es la piedra angular de la reforma. Así que yo pensaría que ellos están pensando que la van a pasar, pero mis cómputos, con los números que yo tengo, que confieso, no, Hacienda y la Junta tienen que tener muchos mejores números que yo, no llega con el presupuesto que salió el año pasado, porque es un presupuesto pre-María, pre todas las cosas que pasaron, pre-reforma federal, pre todas las cosas que han pasado de la Junta, de todos estos revoluciones. Así que hay que ver, entiendo que algún tipo de ajuste habrá que hacer al presupuesto para que esto pueda empezar. Pero como tú dices, son dos pruebas. Tengo que cuadrar 2% de este año y 3% de los primeros meses del próximo año fiscal para que esto, la parte de la reducción, pueda empezar.
Bobby. Y yo realmente lo que creo es que lo que está en la agenda de la Junta es que acaben y pasen con lo que está contando para neutralizar los 200 millones que va a costar esta reforma de reducción. Están contando con que van a conseguirse 200 millones de la eliminación de las incentivos
de los fiscales. Incentivos fiscales, sí.
O sea que la Junta está apostando, no, pero lo que pasa es que no lo ha puesto explícito. Pero al decirle, mira, tienes que conseguirte los 200 millones que vas a perder por un lado, los tienes que conseguir de otro lado.
Pero bueno, Bobby, lo dice porque si te dicen, que es una cosa que muchos amigos abogados están fibrilando con esto, le da la facultad al secretario de Hacienda para que, si no se están alcanzando los recaudos, él, a motu propio, sin legislación, corte beneficios y corte incentivos. Que eso tiene a todo el mundo preocupado, porque nadie quiere que le corten su incentivo. Qué sé yo, si yo estoy haciendo una película y me dieron unos incentivos y a mitad de película me dicen, mira, Kenny, no te voy a bajar los incentivos a la mitad, puede que el proyecto hasta se me haga no viable. Entonces, que eso también otro día con un café no lo tomamos, pero yo pienso que si un proyecto suyo sin incentivos no es viable, debe volver a pensarlo, ¿no?
Claro.
Pues todas las películas de Puerto Rico se acabarían ahí mismo.
Tienes razón. Por eso, pero eso es un café bastante, bastante grande y bastante, bastante bueno.
Es uno de 12 onzas. Ajá, de 12
onzas. Entonces, pues tú ahí le das esa facultad al secretario, o sea, que ellos le están diciendo, mira, aunque pase las dos pruebas, si los números no se van a hacer, tú vas a tener que hacer esto y cerrar esto. Y ya te adelanto, y abogados y amigos que me dicen, mira, es que esto está violentando la Constitución, porque él está legislando a motu propio, y eso está en el plan fiscal, eso está en el proyecto. O sea, que esa parte sí la coordinaron entre el Ejecutivo y la Junta. Y ya, si me lo han dicho por ahí en los pasillos, pues no descartes que un abogado salga a pelear, a cuestionar si eso se puede hacer.
La única solución que tienes que queda es legislar la eliminación de esos incentivos. No es que el secretario, la tarde antes de cerrar el trimestre, empiece a cortar incentivos que ya aprobó. Eso no tiene sentido. Hay que legislar los incentivos que hay que eliminar, y eso estamos esperando que eso salga, porque está estudiado ya y el DEC tiene
el código todo de incentivos. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con esta conversación en Economía 101.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630. Noti 1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente en las noticias. Noti1.com, porque somos Noti 1630, con lo último en la tecnología.
Tecnología.
Primeros con la noticia.
Somos Noti 1630, primeros con la noticia. Primeros con la noticia. Noti 1.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Bueno, y volvemos a Economía 101 y estamos comentando sobre la flexibilidad o la potestad que tendrá el secretario de Hacienda de ajustar beneficios contributivos, bueno, incentivos contributivos, para asegurarse que se cumple con el objetivo de llegar a los niveles de ingresos proyectados. Y estábamos comentando precisamente eso, y Bobby estaba,
por eso yo bastante, estaba diciendo que
bastante
la,
agitado sobre
que el tema. La solución no puede ser la fórmula del 2% para el secretario discrecional, porque efectivamente, ya que Ken está levantando que eso puede ser anticonstitucional, digo, es antilógico que a ti que tú hagas un negocio con una incentivos otorgados y a mitad te los quiten. Eso es Tito Kayak. O sea, eso es la misma ley de Tito Kayak, se tendría que aplicar aquí para decir, mira, pero tú me prometiste ya unos permisos, no me los vas a quitar a mitad. Entonces, la única solución es que acaben y pasen la ley de incentivos nueva, o sea, que la divulguen en los estudios de incentivos, para que los incentivos se quiten racionalmente y a priori, y se cuadre, y se consigan los 200 millones. Esta reforma tampoco es tan costosa, ni tan atrevida, ni tan... Para mí es una reforma súper... O sea, hablando ya desde unos cuantos miles de pies sobre la tierra, esta reforma es súper light. Realmente todo lo que tiene son pequeños ajustes mecánicos. Es una reforma de... Hay dos tipos de reforma contributiva, de contable y de economista. Esta es una reforma de contable. O sea, para de verdad fine-tune toda la mecánica del cumplimiento y del cumplimiento de las contribuciones.
Veo que Kenny está asintiendo.
Totalmente convencido contigo. No se atienden, por ejemplo, este mismo programa de incentivos lo van a ver en otro proyecto, tú no lo estás viendo aquí.
Exactamente.
La reacción a la reforma federal. ¿Qué va a hacer Puerto Rico de cara a la reforma federal que nos impacta tanto? No está aquí. Y ojalá esté en el código de incentivos o esté en otra cosa que venga rápidamente, porque no es que tenemos 2 años para reaccionar a eso. Algo para incentivar y dar un empujón a desarrollo económico a nivel local no está aquí. Tienes unas cosas quizás para que la gente que está que trabaje, para que coger crédito, y quizás la fiscalización sea un poquito mejor para Hacienda, pero como que mira, vamos a desarrollar Puerto Rico incentivando en esto, no está aquí. O sea que esta reforma, y oye, a mí prefiero tenerla que no tenerla, pero faltan cosas. O sea, no, esto no es la solución final a lo que me gustaría yo de un sistema contributivo. No toca municipal, que lo estamos hablando ahorita.
Eso te iba a decir, que no, la más injusta de todos los taxis, el más que necesita reforma, que es el de
patente municipal,
de patente de patente,
el, ¿sí? De propiedad mueble, propiedad, inventario de propiedad mueble.
Ajá. No lo toca aquí, o sea, no se toca nada aquí. Como siempre pasa, todos los políticos le tienen miedo, digo, todos los secretarios le tienen miedo a los municipios, y entonces vive una dictadura de municipios, de alcaldes.
Bueno, y volviendo un poquito al tema de la reducción de incentivos tributarios, el gobierno se anticipaba que estaba mirando a reducir a la mitad los incentivos de 600 millones a 300. 300 millones. Y hay algo
ellos llevan tiempo, ellos llevan como un año y medio trabajando, haciendo unos análisis de esto, lo están haciendo por industria, ya tienen hasta como unos mapas, que de hecho el plan fiscal, el último, tiene resumen de los mapas, no te dice qué industrias son. Uno se anda por ahí por los pasillos y habla con la gente, más o menos ya le han dicho cuáles son. Y tienen las que tienen que ver con inversión foránea, lo que llaman en mal español foreign direct investment, que es gente que viene a Puerto Rico para invertir, más o menos los tienen puestos favorables porque es dinero que no hubieras tenido. Y por ejemplo, el caso estamos hablando ahorita de las películas, ese es un caso. O sea, pues hay películas que yo la quiero hacer ahí porque es aquí, pero si la película yo la puedo mover a otro sitio, pues realmente mi costo no es tanto, porque si la persona no la hace aquí, pues punto, no la hizo y no pago contribuciones aquí. Versus, por ejemplo, yo tener aquí una operación agrícola de leche, que sí la tengo que tener aquí, porque no voy a traer toda la leche de fuera de Puerto Rico. Así que pues tienes cosas que son movibles, cosas que no son movibles. Pero además de eso tienes una cuestión inherente social. O sea, tú tienes hospitales, tú no los das incentivo necesariamente por el desarrollo económico, es por la función social. Lo que te comenté de la leche hace un ratito, o sea, en ningún país del mundo prácticamente los agricultores subsisten solos. Siempre tienes que darle algún tipo de empujoncito, algún tipo de incentivo a nivel gubernamental. Entonces, pues, eso también son realidades que tienes que atemperar cuando estés haciendo tu análisis. O sea, no puedes decir, pues, cogiendo el de la leche, quitamos el de la leche y que no se haga más leche fresca en Puerto Rico. Mire, pues, eso es impensable, eso no se puede hacer. Entonces, pues, todos esos análisis todavía faltan, que son análisis bien importantes para que esto
funcione. Pero déjame decirte, digo, habrá que hablar de otro programa de todos los incentivos, pero como están planteados ahora mismo todos esos estudios, o sea, y como está pidiendo el DEC que sea que los incentivos rindan dinero al gobierno suficiente, o sea, comparando lo que el gobierno da contra lo que el gobierno recibe, con esa matriz de análisis, con ese paradigma, con esa forma de análisis, con esa herramienta, tú estás distorsionando completamente lo que es la política pública, porque resulta que lo único que tú atiendes como que un incentivo de verdad está funcionando es que si genera actividad económica, y ahí actividad económica que genere después contribuciones. Uh-huh. Y hay montones de cuando tú estás incentivando, que te digo yo, la ley 212 de que se construyan los centros de los pueblos, tú no puedes mirar que eso te deje chavos para atrás. Lo que estás mirando, el objetivo de la política pública es que se repueblen los pueblos, los centros de los pueblos. Eso no deja dinero al gobierno. Tú estás persiguiendo unos bienes superiores a la recaudación de dinero. Y ahora mismo todo el análisis que se está haciendo para los incentivos está hecho a base de cuánto deja en dinero para atrás al gobierno.
Sí, ¿cuál es el return on expense?
Oye, que ese análisis tú lo tienes que hacer, porque también va dándole mérito a la iniciativa del gobierno. O sea, si yo estuviera a cargo, yo también lo haría. Ese acervo, ese inventario de créditos y cuánto me están rindiendo, tú lo tienes que hacer. Lo que pasa es que tienes que después que atemperarlo a la realidad, y yo entiendo que ellos están tratando de hacerlo, porque ya se han comunicado con varios grupos y le han pedido insumo a varios grupos, y ahora pues le toca a esos gremios, a esos grupos, decirle, mira, es que yo tengo este beneficio adicional que tal vez tú no lo estás cuantificando cuando estás haciendo tu análisis. Pues, pero alguien en algún sitio la tijera tiene que cortar, o sea, alguien de los uh-huh. incentivos que hay aquí, que dicen que son 50 y pico, va a tener que recibir algún tipo de corte en su beneficio.
Bueno, y finalmente, ya lo mencionó Kenneth, no se presentan cambios a la ley 154, que es la ley de la foránea. Yo, francamente, lo comenté en un programa anterior, albergo mi esperanza en las declaraciones del secretario del Tesoro, Mnuchin, a los efectos de que estaba de alguna manera comprometido a mirar cambios al sistema contributivo federal para tratar de poner a Puerto Rico en una mejor posición competitiva que la que está. Yo espero que a eso se le esté dando seguimiento cercano.
Hacienda, yo sé que está trabajando mucho con ellos, ellos han ido mucho. Yo fui mucho con el sector privado hasta diciembre, y después de diciembre de chubascazo de la reforma que prácticamente no nos dieron nada, pues como que nos bajaron un poquito los ánimos y no hemos vuelto mucho, pero nada, hemos hablado ya otra vez con el gobierno que si hace falta volver, pues volveremos, ¿no?, a darle soporte técnico y ayudarlos en las reuniones. Sí, yo albergo que nos den algo. Realmente fue un tratamiento bien injusto, y más a la luz de que yo no puedo hacer eso de aquí para allá. O sea, yo no puedo poner algún tipo de arancel o cargo para las cosas que entran de Estados Unidos a Puerto Rico, pero de repente los servicios que yo estoy dando desde Puerto Rico o algunas cosas que yo traigo de aquí me envío para Estados Unidos, algunos equipos, me pueden poner una penalidad contributiva. Y entonces pues estás viendo un tratamiento desigual de un lado y del otro. Y pues hay otro café, ya sé que será como de 48 onzas
de la relación
política de Puerto Rico y Estados Unidos, y cuál es el efecto en la economía, ¿no? Que es un tema que yo encuentro bien bien interesante y bien fascinante, pues porque pues, todo esto incide o está alrededor de qué cosas puede hacer Puerto Rico y cosas puede hacer Estados Unidos, pues a la luz de la relación actual que tenemos.
Muy bien. Bueno, y antes de pasar a otro tema,
lo que sí, vuelto otra vez a hablar de la reforma fiscal bien desde arriba, me llama la atención. O sea, Estados Unidos, nosotros teníamos 39%, ¿no? En su momento, igual que Estados Unidos, la tasa más alta del planeta. Estados Unidos la bajó ahora a 21%. Y sin embargo, estamos hablando de la tasa contributiva corporativa. Estados Unidos pasó de ser el país más alto del planeta, con Ghana, Puerto Rico y algún otro, pasó al 21%, que es el promedio del planeta.
Un poquito más abajo, sí.
Ajá, un poquito más abajo del promedio del planeta. Y sin embargo, Puerto Rico, que la tenía igual que Estados Unidos, simplemente para empezar, o sea, para como facilitar el tráfico de Estados Unidos a Puerto Rico en empresas, etcétera, ahora se está quedando oficialmente a
31%.
Entonces estamos 31% en Puerto Rico versus 21% en Estados Unidos. Todavía como que entiendo que eso no es un posicionamiento correcto desde el punto de vista económico. No estamos hablando desde el punto de vista contable. No sé cómo tú
lo que pasa ahí es que el 21% es fijo y el 39% es progresivo. O sea, tú tendrías, para hacer la comparación dólar a dólar, tendrías que buscar cuál es la tasa efectiva de Puerto Rico. Y la tasa efectiva de Puerto Rico era menos de 39, porque la mayoría de las compañías no pagaban 39, las grandes sí, pero no todas. Entonces aquí era 26, 27, no sé cómo va a terminar con esto, pero debe parecerse al 21 en tasa efectiva. Pero concurro contigo, o sea, cuando la gente chequea, ellos chequean la marginal, ellos chequean la última, ellos dicen, ¿cuál es la tasa más alta que yo me ganaría en el último dólar que tengo? Y la de Puerto Rico era 39, y y ahora baja a 31, que 31 es más presentable en sociedad que 39, era una cosa
insultante. Uh-huh. ¿Sí?
Bueno, pues vamos a una pausa y seguimos hablando de cuán presentables estamos en sociedad.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630. Tenemos el mejor equipo de noticias y analistas de la radio.
Y analistas de la radio.
Noti 1630, la emisora de noticias que fiscaliza el gobierno.
Señor presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, ¿puedo anticipar que la posición de los sindicatos es declararle la guerra a ese proyecto y a esa implosión, utilizando su misma palabra?
Cuando yo hago la expresión sobre implosionar el Departamento de Educación, me refiero a lo que es el departamento que nosotros conocemos en la actualidad, un monstruo burocrático que se traga más de 3,000 millones de dólares en un presupuesto que apenas lo que llega a las escuelas es una chavería. Nadie puede explicar cómo más del 70 o el 75% del presupuesto se gasta en todo el sistema burocrático que tiene el departamento a niveles administrativos, a nivel central.
Somos Noti 1630. Siempre primeros con la noticia. La que representa la voz del pueblo.
Este año el verano comienza antes de tiempo, con el regreso del más devastador ejército que jamás hayas visto.
To wipe out half the universe if he gets all the Infinity Stones.
Avengers Infinity War. Acompaña a todos tus increíbles superhéroes en una lucha sin cuartel contra el villano Thanos para salvar el universo de su destrucción.
He's coming to us.
Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson. Avengers Infinity War. The Marvel Studios. Clasificada PG-13. Distribuye War Films. Acción, aventura, intriga que nunca se detiene.
The end is near.
Exhibiéndose ahora, solo en cines.
Complace a todos con los combos familiares de Burger King. Ven y aprovecha nuestras combinaciones hechas para 5, 4 o 3 personas, comenzando desde solo $10.99. Aprovecha los combos familiares hoy, solo en Burger King. Lo prefiero.
Si apoyas lo hecho en Puerto Rico, contribuyes al desarrollo económico de nuestra isla. Conoce todos los servicios y productos hechos en Puerto Rico. Lo mejor para todos. Desde la Asociación Productos de Puerto Rico. Nueva temporada. Nuevo formato. Este domingo de 1 a 2 de la tarde en vivo. Desde Hecho en Puerto Rico, La Tienda. En el tercer nivel de Plaza Las Américas. Auspiciado por First Bank. Todo está en uno.
Saludos.
Saludos, contable.
Recuerda que tenemos hasta el 15 de mayo para completar la erradicación de la planilla propiedad mueble e informarle que ahora el portal crimpr.net nos brinda la herramienta e-mueble para la erradicación de la misma en línea.
¿En serio?
Sí, disponible 24/7, confirmación instantánea, pagos de enmendada todo el año, recibos y evidencia en un mismo lugar. También aceptan varios métodos de pago.
Justo lo que hacía falta, pues ahora mismo te envío todo.
Perfecto, te envío la confirmación.
Manatee Medical Center cuenta con una nueva y remodelada sala de parto con la más alta tecnología para el cuidado de la futura madre, así como cuidado especializado para su bebé. Este domingo 6 de mayo contamos con la presencia de los especialistas y profesionales de la salud que nos orientan sobre el cuidado prenatal. Las manos expertas que cuidan a las madres y sus bebés están en Manatee Medical Center. Programa especial con Luz Nereida Pérez. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630. Auspiciado por Manatee Medical Center. Las manos que te cuidan.
En el capítulo anterior de Vidas Huracanadas,
Maggie, de lejos se nota que esa mujer es bien peligrosa.
Te voy a decir algo que nadie sabe.
Esto me huele a secreto de novela.
Mima, tengo cáncer. ¿Cómo?
No te pierdas la más espectacular radionovela, Vidas Huracanadas, lunes a viernes a las 7 de la noche por Noti 1630. Para escuchar los capítulos anteriores de Vidas Huracanadas, visita noti1.com
y fidelitypr.com.
Metropol siempre tiene algo especial para ti, con deliciosos almuerzos comenzando desde $6.99, happy hours y especiales diarios en el mejor ambiente. Metropol, sabor, calidad y más valor por tu dinero.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Pues amigos y amigas de Noti1, ya los últimos 10 minutos de programa y pasamos a un temita que es quizás obligatorio comentar, y es que la administración y la Junta de Supervisión Fiscal parecen encaminados a otra disputa en el tribunal para definir el marco de la autoridad de la Junta. En el centro de la disputa está la propuesta reforma laboral, así como los recortes a las pensiones. Uno de los asesores del gobierno de Puerto Rico durante la redacción de Promesa, el abogado Richard Cooper, afirmó que el Congreso no otorgó a la Junta de Supervisión Fiscal el poder de promulgar leyes o designar funcionarios. Yo entiendo que Richard Cooper en este momento también está trabajando con él. ¿Con quién? Es consultor del gobierno de Puerto Rico. Exacto. Sigue consultando ahí. Y a fin de cuentas, el tribunal determinará esta disputa. Y se siguen sumando las voces contra estos elementos del plan. El Centro para la Nueva Economía argumenta que el plan se fundamenta en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países. Cuestiona la reforma laboral, el workfare. Se preocupa que el plan resulte en una despoblación y mayor decrecimiento de la economía. Y el investigador del CNE apuntó a que se hace referencia en el plan a premisas que el propio Fondo Monetario Internacional ha aceptado como erróneas sobre estimados de beneficios de las reformas estructurales y subestimando la crudeza de los recortes. La Junta de Supervisión, por su parte, argumenta, y termino de plantear el cómo se perfila la situación y entramos en comentarios. La Junta, por su parte, argumenta que es el momento perfecto para hacer el cambio, dijo la señora Yarsko. ¿Es que se pronuncia su apellido? Yaresko, ok. Yaresko.
El ucraniano no es muy fuerte. No es muy
sí,
fuerte.
Exacto.
Lo hablo con mucha dificultad.
Exacto. Dijo ella, eso no significa que no habrá nadie que no sufra. Ok. A mí me parece es una cita algo desafortunada. Y dice la señora Yaresko, mientras más pronto se haga esto, más fácil será para todos. Y por su parte, el representante a la Junta por el gobierno de Puerto Rico, el licenciado Cristian Sobrino, apuntó que se mantienen discusiones en cuanto a las pensiones y a la reforma laboral. Bobby, ¿qué te...?
Yo solo quería atacar el planteamiento del Centro para la Nueva Economía, que es un sitio que yo respeto muchísimo, pero que en este caso es un análisis súper vacuo, porque la realidad no es que la teoría económica detrás del plan fiscal no funcione, es que ninguna teoría económica ha servido, sirve realmente para ningún proceso de cambio social. La crisis de 2008 es precisamente la crisis de la ciencia económica, donde se demuestra que la ciencia económica no es capaz de producir afirmaciones de política que sirvan de verdad para llevar a cabo los países. O sea, que a mí el tema de que esté basado en una política, y en general cualquier tipo que critica los cambios y está proponiendo otros cambios, me parece completamente vacuo. O sea, como que dice los maestros que dicen, otras alternativas son posibles.
Bueno, pues ¿cuáles son?
Pero ¿cuáles son? Para poder evaluarla, para mí la teoría, o sea, la forma analítica, tampoco lo analítico sea la única forma de... Pero la forma analítica de bregar con los cambios, la reforma que necesita Puerto Rico, son teorías de cambio social. O sea, de cómo hacer que una sociedad avance, que son teorías mucho más humanista y mucho más completa de lo que son las teorías económicas. O sea, que para mí decir que, y el traer al Fondo Monetario Internacional, nada, nunca el Fondo Monetario Internacional no sabe lo que hace, simplemente empieza a hacer unos cambios y los países acaban con sus dinámicas propias, uno echando hacia adelante y otro hacia atrás, pero no puede encontrar, y lo que están haciendo últimamente es simplemente reconociendo que no han encontrado como una fórmula que tú llegas a un país y hagas unos cambios y el país empieza a crecer, porque el crecimiento de un país es simplemente manifestación de una cierta salud de espíritu que tienen los países, que les lleva a echar para adelante desde las circunstancias en las que están. Y esa cierta salud no existen fórmulas, como no existe fórmula para escribir un libro exitoso, una canción exitosa, o para manejar exitosamente un país. El éxito no tiene fórmula. Es una combinación de hacer muchas pruebas con tener mucha voluntad. Y entonces Puerto Rico no tenemos mucha voluntad, desgraciadamente, pero tenemos que hacer por ahora muchas pruebas, empezar a hacer muchas cosas, muchos cambios, y
entonces, a ver qué sale y a ver qué no sale.
Los que no salen, aprender de las lecciones, de las cosas que no salgan, mejorarlas y tratar de echar para adelante.
Bueno, desde, no sé, Kenny, si te...
Oye, algo tenemos que hacer. O sea, todo el mundo quiere que sigamos el status quo, lo que estamos haciendo. No está funcionando. Hace poco estaba en una charla y alguien se levantó y dijo, mira, lo que tienen que hacer es pagarle a todos los bonistas, a todos los pensionados, y bajar las contribuciones. Y sí, eso es excelente.
Chévere,
y regalamos una computadora también. Es que no tenemos recursos. O sea, aquí hay que hacer algo. Concurro parcialmente con lo que dice la señora Yaresco en que alguna gente va a sufrir, espero que no sea todo el mundo, todo el tiempo mucho, pero algunos beneficios vamos a tener que perder como país, y a mí eso me da mucha pena, me da mucha tristeza. Hay unos en particular, los estudiantes, los pensionados, que los llevo bien apretados al corazón, pero no hay dinero. O sea que tenemos que ver qué es la forma menos dolorosa posible para hacer esto, y tenemos que darle salir del hoyo de nosotros también, empujando un poquito. O sea, no esperar que alguien venga a hacerlo por nosotros, porque no parece que los rescatistas para esta situación son, la lista es larga ni muy distinguida.
A mí es que ni siquiera el tema, o sea, hablar a priori del sufrimiento como y tratar de decidir a priori quién tiene que sufrir, porque esto lo hacemos a través de etiquetas, que si los pensionados tienen que sufrir, o los estudiantes, o los hospitales, las etiquetas son el engaño más grande de la razón humana. Digo, es su trademark y su cruz, de como nosotros analizamos, que tratamos de englobar los fenómenos en etiquetas y en grupos. A mí me parece que eso, tenemos que reconocer que eso es súper limitado, y no empezar ahora a pelear para tratar de distribuir, de tratar de proyectar quién va a sufrir, sino que empecemos a hacer cambios, y el que sufra que grite, y al que grite se le mira y se toma la decisión, se hace el cambio después que haya que hacer. Yo tratar de a priori definir en un papel quiénes van a sufrir, y tratar de ver si los pensionados pueden cargar, no vamos a hacer los cambios, y entonces cada que aparezcan después los casos.
Bueno, como comenté al principio, como comenté durante la introducción al tema, yo pienso que al final del día el tribunal es el que va a determinar qué se puede hacer en este caso o qué no se puede hacer. Mi opinión ha sido consistente, no me parece adecuada la reforma laboral para el sector privado. Me parece que lo que va a incentivar es más migración. Me parece que, ya lo he dicho anteriormente, los costos en Puerto Rico comparativamente con los Estados Unidos son más baratos. La reducción que trae la reforma laboral no va a ser más barato el costo de obra el costo de mano de obra en Puerto Rico versus, por ejemplo, nuestro competidor más importante, que es México. Así que realmente no hace nada, y se está esperando generar unos $300 millones, que a mí eso no me parece razonable que salga. Y con relación a las pensiones, mi posición ha sido que si es $200 millones lo que necesita lo que está buscando la Junta de Supervisión para ofrecerlo al tribunal como ficha en ajedrez para lograr un acuerdo, y son $200 millones, $220 millones, yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene otras áreas donde puede cortar los $200 millones, y nos ahorramos la discusión y la pelea. No sé.
Yo, es que, o sea, para empezar, $200 millones no son que vaya a generar $200 millones, que lo va a generar en teoría de taxes. Para generar 200.
No, 300, 300.
300 millones de taxes, perdón. Para generar 300 millones de taxes, tú necesitas generar 8 veces eso en actividad económica. O sea, tú necesitas que la ley laboral genere 1.600 millones de nueva actividad económica. Y eso es. No hay de dónde.
No hay de dónde. Bueno, tampoco para nosotros hay de dónde. Se nos acabó el tiempo. Buenas tardes, nos vemos la semana próxima. Gracias a Kenneth, gracias a Bobby.
Gracias, muchachos. Gracias a todos.
Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Noti1.